Los buenos días, la bienvenida a la doctora Virginia Cardoso, integra el secretario ejecutivo del PBP, espacio 567. Doctora, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, un tiempo complejo, pero siempre un gusto poder comunicarnos con ustedes.
¿Cómo estás enfrentando esta situación? ¿Cómo te encuentra parada a ti y a tu colectivo?
Bueno, realmente es una semana que fue muy compleja no solo por una realidad nueva para todo el país y para el sistema de salud en Uruguay, que de alguna forma también implica ir adaptando toda la atención en salud a esta realidad en una semana donde fue muy cambiante, donde estamos siguiendo la situación desde los distintos espacios, de los colectivos médicos, a través del Sindicato Médico del Uruguay, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, o la FUSA a nivel privado, desde los distintos ámbitos donde tenemos las sociedades científicas, desde la universidad, tratando de acompañar este proceso, estar en contacto permanente para poder, bueno, aportar de la forma también más solidaria entre los trabajadores y trabajadoras de la salud, para poder adaptarnos y dar respuesta y cada uno encontrar desde los distintos lugares en los que estamos en el sistema de salud la forma para poder colaborar a sobrellevar esta situación de la mejor manera, cuidando a la población y cuidando a nuestros compañeros y compañeras. Así que en ese sentido fue una semana con mucho movimiento, con mucho proceso de trabajo intenso todos los días y de comunicación intenso y de toma de decisiones, muchas veces de aprendizaje en este camino. Yo lo que quiero destacar sobre todo es la solidaridad de muchísimas compañeros y compañeras de la salud que realmente pusieron todo esta semana para poder estar a la altura de lo que se requiere, sin estar con, a veces creo que a veces tenemos lógicas de qué es lo que estrictamente nos corresponde, para qué fui contratado. No, creo que esta semana pudimos superar a veces esas lógicas y decir, bueno, ¿para qué se me necesita en esta situación del país? Y creo que eso es algo que hay que valorarlo muchísimo. Y bueno, y todos estamos adaptando nuestra tarea absolutamente a las necesidades, lo cual implica también un impacto muy fuerte a la población. Yo trabajo en Casavalle, en el primer nivel de atención de ACE, lo cual implica, por ejemplo, que hay controles alguna atención que tenemos que dejar de hacer para evitar que la gente se aglomere en los centros de salud, y la gente realmente ha logrado entenderlo y acompañarlo con mucha tranquilidad, y logrando entender que en esta situación, bueno, es una medida necesaria, entender también las dificultades, porque, bueno, tenemos que tener el contacto mínimo necesario, por ejemplo, con la población adulta mayor, que es la que mayor riesgo tiene con el coronavirus. Así que, bueno, adaptando todo eso y a su vez buscando nuevas estrategias para llegar en un sistema de salud que está, bueno, que está con un cambio de gobierno donde el cambio de las autoridades fue difícil, en ACE, en particular donde yo estoy, lo cual quiere decir que, de alguna forma, hay una experiencia de acumulado de conocimiento desde un directorio de ACE, bueno, todos sabemos el cariño con el que se fue Marcos Carámbula de ACE, y bueno, y realmente esa experiencia y esa línea que se había dejado escrita el Ministerio de Salud de Vaso, del Frente Amplio, sobre, bueno, el plan de contingencia para el coronavirus, en este periodo de transición, en el que el complejo en el que agarra al nuevo gobierno, hizo que las complejidades fueran mayor a la hora de pensar las respuestas y a la hora de la rapidez para poder generar los mecanismos para activar las distintas necesidades que tenemos para responder. Estamos teniendo algunas dificultades muy grandes, sobre todo lo que tiene que ver con los insumos para la bioseguridad, para poder tener los insumos no solo para cuidarnos a nosotros, sino para no transmitir, para no ser vectores de la infección como personal de la salud. Así que, bueno, ahí estamos teniendo algunas dificultades, pero sí decir que, por suerte, tenemos un sistema de salud que, después de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, es absolutamente sólido, llega a todo el territorio. Tenemos ACE con más de 900 puntos de atención en todo el país, con equipos que están poniendo todo en la cancha. Tenemos una ley de complementación para las urgencias y emergencias que dejaron los gobiernos frente a PITA, que es una herramienta para esto, y un sistema nacional de salud que es financieramente sólido y que permite dar respuestas en esta situación tan difícil. Eso lo tenemos que valorar, porque a veces no nos damos cuenta que si esto hubiera pasado hace 15 años no estaríamos en las condiciones de poder dar respuesta, ¿no?
Estoy pensando en voz alta, estoy recordando a la murga Metele, que son pasteles, que plantea frente a la crisis estaremos a la talla. En tal este cual. Relato que está haciendo la doctora Virginia Cardoso, puedo entender que la gente de la salud que está en la primera trinchera frente a esta crisis puntual está a la talla.
Creo que es un momento en el que la gran mayoría del colectivo está logrando estar a la talla y está logrando tomarse con tranquilidad, porque a veces también es natural que el personal de salud tenga miedo, porque también tiene familias, y somos un personal que tiene alto riesgo de ser foco de infección, de entrar en contacto todo el tiempo con los usuarios con infecciones respiratorias, y realmente el acompañamos, la solidaridad entre compañeros y compañeras ha sido muy importante, y el buscar cuidarnos para cuidar a otros creo que sí, que realmente desde la salud hemos logrado estar a la talla, y con equipos desde la gestión que veníamos transitando en el periodo pasado, y los equipos están a la talla, y la gente también, eso hay que decirlo, porque realmente este es el momento. Yo entiendo que mucha gente piensa los equipos de salud están teniendo, y es verdad, están teniendo una situación muy difícil, y es así, pero también la gente que no trabaja en la salud está teniendo un momento muy difícil, ¿no? Un momento muy difícil en lo que a este golpe que veníamos ya teniendo con el tarifazo y el aumento de las tarifas del 10%, el poder, la situación de alguna forma económica que es este golpe también sobre esta situación previa que ya teníamos, o sea, un golpe sobre otro golpe, la gente está logrando buscar formas de solidaridad, formas de apoyarse, formas de colaborar a las respuestas que se van necesitando, colaborar no solo con el sistema de salud, que han habido iniciativas para eso, sino formas de colaborar en el acompañamiento de los adultos mayores, formas de colaborar en hacer visible las necesidades de cuidado y cómo las redistribuimos y las repensamos como sociedad. Creo que es una sociedad que nos da toda crisis, también es una oportunidad, ¿no? Y creo que en estas situaciones difíciles, como uruguayos y uruguayas, tenemos que lograr que esta crisis, que lamentablemente viene de una situación de las primeras medidas de un gobierno de derecha que empezó golpeando a los mayores sectores de la población con sus primeras medidas económicas, y en esa situación viene este golpe, tenemos que pensar que es una oportunidad para repensarnos como sociedad, para repensarnos desde la solidaridad, y no desde una lógica de pensar que el otro, que eso es una preocupación, ¿no? Que pasamos a pensar que la otra es un enemigo que nos puede contagiar o que no, del que tenemos que alejarnos. Y bueno, y estas redes de solidaridad que se tienden son formas en las que, por más que tenemos que estar a un metro y medio de otro, buscamos formas de estar cerca y de estar accesibles y de estar dispuestos a colaborar. Y creo que eso es un pueblo que está a la talla, ¿no? Creo que eso muestra que hay momentos en los que se vienen, que esto está empezando recién, lamentablemente, hay que decirlo, y que ya las primeras señales muestran que tenemos la capacidad como uruguayos y uruguayas, como población, de poder estar en la calle de buscar respuestas, a pesar de que muchas veces las medidas de gobierno no están colaborando, el rechazo del gobierno a postergar el aumento de tarifas, las modificaciones en el IVA son una muy mala señal, porque son justamente este tipo de medidas las que afectan a la mayoría de la población, y sobre todo a los sectores, a los trabajadores con menores ingresos o con informalidad. Creo que ahí hay una serie de propuestas. El PIT-CNT realmente está dando una respuesta muy interesante, no solo proponiendo alternativas, sino además alternativas que también muestran que está a la altura, en el sentido de que las propuestas del PIT-CNT no son solo una propuesta para sus afiliados o afiliadas, sino que son propuestas para una población que necesita una atención, con esta idea de poder tener, bueno, no le llaman renta básica, pero para entendernos esta idea de una renta que pueda ayudar a los trabajadores más vulnerables, incluso a los informales, y que sabemos además que muchas veces desde una perspectiva de género impacta más a las madres solteras y a los hogares más pobres, que estas modalidades de familia están como sobrerepresentadas. Entonces, de alguna forma, el poder pensar que tenemos también una sociedad organizada que está a la talla de colaborar y un frente amplio que está a la talla, ¿no? Porque realmente ayer salieron las medidas que se propone, las propuestas de un frente amplio, de una bancada parlamentaria frente amplista, donde ahí tenemos a nuestro compañero Daniel Gerhard, que como parte de todo este colectivo de compañeros y compañeras de la bancada, donde plantean el poder trabajar en conjunto, el poder generar ámbitos colectivos para poder aportar en este camino de salida, entendiendo que esto nos involucra a todos, por lo tanto llaman a un gran acuerdo nacional, y creo que para pasar una hoja de ruta, y creo que eso tenemos que valorarlo como estar a la altura. No estamos en la oposición para tirar piedras y sacar rédito político de esto, sino para aportar para encontrar los caminos, pero caminos que puedan ayudar a la mayoría de nuestra población, que es la que va a pasar en peores situaciones, y con una batería de propuestas que realmente son propuestas serias, son propuestas que ayudan al sector más amplio de la población, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras en mayor vulnerabilidad. Todos sabemos que está siendo muy difícil para algunos trabajadores acceder algunos amparos laborales que nos permitan, que vayan a seguro de paro o tener alguna seguridad de protección para el trabajo que tenga mayor flexibilidad, y eso lo estamos viendo que va variando en cada lugar, porque realmente hay una perspectiva de clase acá que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando hay trabajadores y trabajadoras que pueden estar en su casa trabajando desde el teletrabajo, que se hizo tan famosa esa palabra en estos días, pero hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que siguen teniendo que salir cada día a trabajar, subirse al ómnibus, estar mucho tiempo de su día fuera del hogar, las empleadas domésticas, por ejemplo, que también me pasa mucho en Casa Base, de que lamentablemente muchas veces no tienen otras opciones, y también el pensar la protección laboral que dejó el Frente Amplio con sus distintas leyes de protección en ese sentido, las trabajadoras domésticas, por ejemplo, en su derecho a que si se les indica que no asistan al trabajo un día que estaba acordado, se les tiene que pagar el día, la necesidad de formalizar el trabajo de las empleadas domésticas, toda esa protección laboral, la ley de insolvencia patronal, que va a ser también, que tanto nuestro trabajo nos costó, y donde Luis Cruz, nuestro compañero, trabajó tanto junto con otros compañeros parlamentarios para que saliera en este tiempo, va a ser una ley que va a ser indispensable realmente para la protección de los trabajadores y trabajadoras, y tantas otras herramientas de batería de protección del trabajo que los gobiernos federalistas nos dejaron para hacer frente en este momento, y ni que hablar las experiencias de la negociación colectiva y de la lógica de pensar en conjunto con los trabajadores y trabajadoras todo el proceso. Así que bueno, desde ese lugar creo que estamos en condiciones de poder afrontar esto con un diámetro que está a la talla, con un pueblo que está a la talla y con un colectivo de la salud que está haciendo todo el esfuerzo para estar a la talla a pesar de las dificultades y tratando de estar desde el lugar de las propuestas y no desde el lugar de poner trabas al proceso, ¿no?
Estoy tentado de preguntarle a Virginia Cardoso, en su doble condición de doctora y en su condición de dirigente política, ella integra el secretario ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo, si el ministro de Salud está a la talla, pero como humildemente pienso que no tenemos ministro de Salud, que es un cargo que está vacante por el momento, no sé cómo hacerle la pregunta. ¿La persona que dicen que está en el Ministerio de Salud Pública está a la talla?
Bueno, nosotros realmente creemos que no, que hay dificultades para estar a la talla de esto. Realmente esto implica poder pensar recursos y pensar el sistema de una forma que sentimos que todavía no hemos logrado tener las respuestas para esto. Nos falta muchas veces, nosotros como Frente Amplio siempre dijimos que el liderazgo del Ministerio de Salud y que la rectoría del Ministerio de Salud para conducir el Sistema Nacional Integrado de Salud es un elemento central, y en este tiempo nos está faltando esa rectoría que pueda llevar una conducción que esté más acorde a las necesidades. Un elemento central, por ejemplo, que estamos pidiendo desde la salud, que tiene que ver con la posibilidad de dar las respuestas adecuadas y de comprender el problema del coronavirus de mejor medida, tiene que ver, por ejemplo, con el estudio, tener el kit de diagnóstico para el coronavirus a toda la población, no solo a los casos que requieren internación o no solamente a personal específico como el personal de salud o el personal policial, etcétera, porque si bien entendemos que hay, puede haber personal que es prioritario porque es un foco de transmisión, y tenemos la necesidad de entender qué excepción tiene, de tratar de no solamente de saber a cuánto está llegando para comprender cómo se está, porque hay muchos casos que quedan sin diagnosticar porque el kit no está disponible para hacer un testeo generalizado a los que tienen síntomas, o sea que hay mucha gente que queda subdiagnosticada y puede seguir, y muchas veces con personas o focos de contagio que al no tener el diagnóstico, también no se puede generar el rastreo de otros contactos y poder generar mecanismos que nos permitan evitar que se siga propagando el virus y que se siga contactando de forma rápida, tratar de detener el contagio, y esto es uno de los reclamos que nosotros estamos desde los colectivos de salud, desde comprender cómo han respondido a esto otros países y desde el importante aporte que han hecho el conocimiento de los epidemiólogos en nuestro país. Esta recomendación para nosotros es central y no hemos logrado tener respuestas en ese sentido, por ejemplo, y para nosotros eso es realmente importante para pensar las respuestas y para poder evitar el contagio. Y eso es por ponerte una de los reclamos que estamos haciendo desde los colectivos de la salud, que no está logrando tener las respuestas necesarias, ni tampoco por ahora, esperemos que se solucione rápido, tener en todos lados las condiciones para la seguridad de forma adecuada, ¿no? Realmente yo agradezco muchísimo a quienes están organizándose para hacer tapabocas, para colaborar de distintas maneras, porque realmente no estamos logrando tener los implementos necesarios para la bioseguridad y para no seguir reproduciendo el contagio y para no contagiarnos nosotros, que no es solo una medida de personal, sino quiere decir que nosotros estamos en contacto con la gente todo el tiempo, y esto implica que si nos contagiamos nosotros, contagiamos a muchos otros y otras, y en ese sentido creo que no es un ministerio que ha estado a la talla, y hay una transición en ASTE que no estuvo a la talla, que no se hizo los plazos que todos sabemos que se le pidió al compañero Carámbula, que se prolongue su tiempo en la dirección de ASTE, porque bueno, no tenían dificultades la transición, y eso se está notando ahora, se están notando las dificultades serias para poder dar una respuesta adecuada, a tiempo, clara, sin cambiar las directivas todos los días. Entonces, realmente creo que se nota las dificultades que este gobierno está teniendo para poder guiar adecuadamente la atención, y que muchas veces nos encontramos en cada lugar improvisando de la mejor manera que podemos, buscando herramientas telefónicas, buscando herramientas a través de los medios virtuales, buscando, pero desde iniciativas personales que surgen de los equipos, desde el compromiso, la atención a la población, y no desde una directiva clara que viene demorándose de cómo debe hacerse el trabajo. Y eso, claramente, la principal responsabilidad está en un gobierno que no supo hacer la transición de forma responsable, y en un ministro de salud que claramente no está a la talla de liderar este proceso.
Yo tengo toda la percepción, pero no tengo los elementos, de que la propuesta del Sindicato Médico del Uruguay finalmente se va a terminar aplicando, pero en estas improvisaciones, demoras, contradicciones, se está dilatando. Me da la impresión. ¿Cuál es el punto de vista de la doctora Virginia Cardoso?
Esperamos que sí, tenemos toda la el apoyo de la evidencia científica de que estas medidas tienen que ponerse a disposición, que no son, que los países que la implementaron son los países que tuvieron mejores resultados y que pudieron tener mejor control, para esto de que hablamos de, se está repitiendo mucho esta frase de aplanar la curva, y esta aplanada curva implica determinadas medidas. No vamos a aplanar la curva si no logramos tener medidas como, por ejemplo, el testeo generalizado para poder detectar los casos y tomar las medidas de forma rápida. Por poner un ejemplo, o la cuarentena realizada de las tres condiciones, pero para poder tener una cuarentena adecuada necesitamos tener las condiciones para que la gente pueda hacer la cuarentena. Tenemos un sindicato, por ejemplo, como el Zunca, que está pidiendo la posibilidad de generar las condiciones para que los trabajadores y trabajadoras de la construcción no tengan que asistir diariamente al trabajo, sabiendo que es una situación muy difícil para el país, una decisión muy difícil, pero bueno, donde no se homologa ese acuerdo para esa licencia, y lo cual quiere decir que, bueno, que no todos los trabajadores y trabajadoras estamos en la misma condición. Hay trabajadores que tienen derecho a licencia, trabajadores que no, trabajadores que pueden trabajar desde su casa, trabajadores que no, trabajadores que pueden organizar su vida de mejor manera porque tienen condiciones, porque estar en su casa no es algo violento. Estar encerrado en tu casa cuando tenés realmente una casa muy pequeña con mucha gente hacinada adentro y sin condiciones de ventilación adecuada, es muy difícil. Por lo tanto, esto de decir, bueno, también hay colectivos y el movimiento feminista ha denunciado que se están presionando al gobierno, que está empezando a dar señales de respuesta, también para entender que esto es una situación de riesgo para las situaciones de violencia basada en género, para las situaciones de la autonomía física de las mujeres, que las mujeres puedan acceder a los métodos anticonceptivos, que puedan acceder al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que puedan acceder, que esto no vulnere más, por atender a un problema, que no vulneremos más a poblaciones ya vulneradas, y en esto también tenemos que poder estar a la talla de pensar la respuesta de forma integral. Creo que en eso estamos teniendo serias dificultades, ya que las respuestas que se están dando son respuestas desde el gobierno que enfocan solamente a sectores focalizados de la población. Por lo tanto, no responden a la amplia mayoría que necesita un sostén en este momento, y más en estas condiciones económicas a las que nos deja el gobierno. Y por otro lado, un gobierno que claramente muestra un discurso que no estuvo nunca a la talla de lo que el país requiere, en un discurso que de ahorro y de achique del Estado, en un momento en que la realidad social nos muestra que el Estado necesitamos fuerte y presente para proteger a la población, y creo que eso es una realidad que está deshaciendo el gobierno y sus oficinas neoliberales. Y por otro lado, una cosa que yo tengo mucha preocupación en estas situaciones de abusos policiales que se empezaron a denunciar cuando con este gobierno y con las primeras medidas de señales de seguridad, entre comillas, ¿no?, que plantea el ministro del Interior, poder decir que, bueno, que esto no puede convertirse, una cosa es el control sanitario y otra cosa es que esto sea un manejo arbitrario que permita el abuso de poder de las autoridades policiales, y esto también es algo que tenemos que estar atentos, porque no vale todo en el cuidado y la limitación de nuestros derechos y la vulneración de nuestros derechos no están todos a disposición con la excusa de la protección del coronavirus. Hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de lo que está pasando, sobre todo en seguridad, y eso me preocupa bastante, ¿no? La posibilidad de abusos policiales con la excusa de la cuarentena.
Y hay señales que son preocupantes. Tú hacías referencia al acuerdo al cual llega el sindicato de la Central de Trabajadores, el Zunca, con una cámara empresarial en torno a la licencia, y desde el gobierno se le dice que no, como que estuviera a la derecha de la derecha, porque el acuerdo fue con la cámara empresarial.
Exactamente. Estamos con un gobierno que claramente está tomando medidas que benefician a algunos sectores y afectan a otros, y por lo tanto, desde esta lógica de beneficiar a unos y afectar a la amplia mayoría de la población, a los sectores populares, es que toma medidas focales que son paliativos para algunos sectores que pueden servir de alguna forma para que la economía, entre comillas, pueda seguir marchando en el país, lo cual es una señal realmente terrible, porque todos sabemos que, por ejemplo, una de las medidas que propone el gobierno centroamplista es intervenir a nivel de la política cambiaria para que no se afecte el aumento del dólar, para evitar el impacto en la inflación que esto tiene, y sin embargo estas medidas siguen reforzándose con la excusa de la crisis. Somos el país de la región que más ha aumentado el dólar porcentualmente, lo cual implica que detrás de esto no está la crisis del coronavirus, sino un interés de beneficiar a ciertos sectores exportadores que necesitan, que vienen demandando desde hace tiempo el aumento del dólar, pero que beneficia a un sector de la población a costa de medidas que y un impacto en la inflación y en el dólar que afecta a la gran mayoría de los trabajadores. Entonces, desde ese lugar, creo que hay un sesgo a la hora de las medidas a tomar, que son sesgos claramente quieren permitir que el sistema financiero y los grandes empresarios del campo y la ciudad puedan atravesar esto de forma más cómoda, mientras los trabajadores y trabajadoras van a tener que seguir peleando el día a día para poder llevar esta situación tan difícil y tan compleja, y desde medidas que no están a la altura. Creo que el PICNT, no solo en su pedido de la renta básica, en su pedido de atención a los trabajadores informales, a su pedido el Frente Amplio pidiendo el aumento de las asignaciones familiares, sino también, pensar estrategias como son, en algún momento, desde Costa Duarte han hecho muchísimas propuestas para repensar situaciones, y una de ellas es tocar las reservas internacionales. Creo que en un momento de crisis tenemos que poder pensar en respuestas que protejan a la gente y no a los índices macroeconómicos solamente, y eso es una dificultad que este gobierno no está pudiendo enfrentar en su rigidez de defensa de los grandes sectores poderosos y de lógica de achique del Estado que se enfrenta con esta crisis, que no le permite seguir su agenda tal cual lo tenía planteado, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ser una oportunidad para, como sociedad, replantearnos alternativas a un sistema que genera cada vez mayores desigualdades, a un sistema que genera sectores desamparados y a una lógica de mercantilización de la vida que claramente permite que los derechos, y sobre todo en situaciones de crisis, estén para los que pueden pagarlos, y quienes no pueden pagar sus derechos entonces quedan por fuera. Y creo que eso es algo que tenemos que, como sociedad, poder poner sobre la mesa con la solidaridad como respuesta, ¿no?
Con un plus en torno al dólar, tú decías que el aumento mayor en los gobiernos de la región, caso único, un ministro festejándolo públicamente, el aumento del dólar.
Sí, claramente es una señal de para quiénes gobiernan, ¿no? Gobiernan para esos sectores que, como movimientos desde un solo Uruguay, con las cámaras y con los empresarios del campo, que están claramente hace tiempo pidiendo esto, ¿no? Entonces dan señales políticas importantes. El aumento del dólar beneficia a esos sectores, a algunos sectores de la población, por ejemplo, lo pongo porque fue como un reclamo de un solo Uruguay siempre, entonces queda muy claro que es un beneficio para los empresarios del campo, y a su vez, por otro lado, aumenta las tarifas que benefician sobre todo con más peso. Todos sabemos que las tarifas tienen más peso sobre todo los pequeños comercios, sobre todo en el común de la población, a la ciudadanía. Con respecto a los ingresos, somos los que terminamos pagando más esto, y los sectores más vulnerados son los que el aumento de las tarifas les va a impactar de forma mayor. Por lo tanto, claramente tenemos estas primeras medidas, ya nos muestran a quiénes quieren beneficiar y para quiénes quieren gobernar, y eso es realmente una situación preocupante y que se agrava, que ya nos preocupaba y que se agrava con esta crisis, y esperamos que el gobierno esté a la altura de lo que necesita, que convoque a este acuerdo nacional que está pidiendo el Frente Amplio en conjunto con las organizaciones sociales y con los partidos políticos para poder pensar los caminos de salida que necesitamos encontrar para la población, porque realmente esto es un comienzo de una etapa muy dura y donde los que más van a sufrir son los sectores que tienen ya hoy condiciones más precarias de vida y condiciones más vulneradas de trabajo, ¿no? Entonces realmente creo que es necesario, fue una muy buena noticia esta propuesta de ayer de la bancada Frente Amplista, y creemos que bueno, que ahí tenemos que poder trabajar para avanzar en este sentido y para pensar propuestas desde una, como el Frente Amplio siempre lo supo hacer cuando fue oposición, ¿no? Poder estar en momentos de crisis para dar respuestas, pero del otro lado hay que tener la altura para poder colaborar a estas lógicas pensando por encima de lo partidario, ¿no?
Para quedarnos pensando. Doctora, que tenga buena jornada.
Bueno, muchas gracias por la llamada y seguimos comunicándonos. Un abrazo.
La doctora Virginia Cardoso, que está en la primera trinchera en esta situación de crisis, allí en Casavalle, en Médica Comunitaria, integrante del Secretario Ejecutivo del PVP, Espacio 567, esta mañana aquí en Amariando.